Inside Sport Business
con Raúl Gimós.
Edición After Work.
Cada lunes y cada miércoles, actualidad Sports Business y conexión Tu Playbook. Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición After Work de Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. Sesión de After Work, actualidad Sports Business a tope, hoy con el redactor de Tu Playbook, Javi Izquierdo, y con nuestro experto en Sports Tech, Josep María Monti. Con Javi vamos a hablar de la final de la Champions femenina desde el punto de vista económico y con Monti repasaremos las últimas novedades del boom NFT en el deporte. Ya sabéis que esto es un podcast trisemanal, lunes y miércoles, actualidad Sports Business, con diferentes colaboradores que van pasando por aquí, y los jueves, entrevistas potentes con personajes del sector. En el capítulo que vamos a publicar el jueves 13 de mayo, atención, vamos a entrevistar a Xavi Asensi, exdirector comercial del Barça y flamante Chief Business Officer del Inter Miami de la MLS, la franquicia propiedad de David Beckham. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas, ¿cómo estás?
Conectamos con la redacción de Tu Playbook para analizar la actualidad Sports Business y tenemos actualidad fresca del día. Y es que, Javi, ahora enseguida hablamos de la Champions femenina que se juega este próximo domingo, la final entre el Barça y el Chelsea. Pero la UEFA hoy ha confirmado que ha abierto una investigación, un expediente disciplinario al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus, a los tres clubes rebeldes de la Superliga, y la ha abierto por una posible violación de su marco legal. El comunicado de la UEFA dice lo siguiente: de acuerdo con el artículo 31.4 del reglamento disciplinario de la UEFA, los inspectores de ética y disciplina de la UEFA han sido designados hoy para llevar a cabo una investigación disciplinaria en relación con una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Real Madrid, el Barça y la Juventus, en relación con el llamado proyecto de la Superliga. Esto es lo que ha explicado en un escueto comunicado la UEFA y, por lo tanto, se confirma lo que comentábamos en el último capítulo con Marc Menchen y con Marcos López, que la UEFA ha perdonado a los 9 arrepentidos, ha perdonado de aquella manera, les ha puesto ya una multita y ahora pues quiere hacer entrar en razón a los 3 rebeldes. Y el escenario está abierto, porque aquí nadie descarta que puedan ser sancionados incluso con el hecho de no jugar la Champions la temporada que viene. Ojo, aquí, Javi.
Sí, sí. Al final parece que es, ¿no? De momento es una medida de presión, ¿no? Después de haber convencido, ¿no? Conseguido que los otros 9, ¿no? Clubes fundadores se bajaran del barco de esa Superliga, pues bueno, con los 3 polizontes, ¿no? Que tenemos todavía, el Real Madrid, el Barça y la Juventus, pues parece que Zeferin quiere meter presión y bueno, la máxima sanción serían 2 años, ¿no? De veto sin competir en competiciones europeas, en este caso en Champions League. Y bueno, vamos a ver por dónde van los acontecimientos, ¿no? Esta semana también se conocía, ¿no, Raúl? En Italia, el Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana, también amenazaba a la Juventus con bueno, si no dejaba la Superliga, pues no dejarle participar en la próxima edición de la Serie A. Parece que, bueno, entre despachos están teniendo ahí mucha fuerza, ¿no?
Sí, sí, no, pero claro, es que no jugar la Champions, tal y como claro. Está la economía de los clubes ahora mismo, especialmente la del Barça y la del Real Madrid y también la de la Juventus, sí. Pues es un auténtico drama, ¿eh? También a nivel deportivo, obviamente, pero sí, a nivel económico sería un palo muy, muy grande. Bueno, vamos a estar pendientes de cómo se desarrollan los hechos. Hablando de la Champions, también estamos muy pendientes y puede ser que se sepa en las próximas horas dónde se va a jugar la final de la Champions entre el City y el Chelsea este mes de mayo, a final de mes. En principio, la sede, ya lo sabéis, era Estambul, como el año pasado, que al final no lo acabó siendo, se fue a Portugal, y los clubes ingleses habían pedido que se jugara en Inglaterra, por el tema de la pandemia, las cuarentenas, etcétera, etcétera. Pero en Inglaterra está complicado también y ahora surgió también la posibilidad de Portugal. Concretamente, o Dragao, el estadio del Porto. Vamos a ver qué pasa también, porque la UEFA se tiene que decidir ya. Porque claro, hay que organizar esa final en la que en principio podría entrar algo de público incluso, ¿no?
Al final lo que ellos necesitan o requieren es público, ¿no? Quieren ese ticketing, ¿no? Esos ingresos por ticketing, ¿no? Que compensa también el gasto que conlleva, ¿no? El realizar una final de Champions y todo ello. Y bueno, después del veto, ¿no? De entre Turquía e Inglaterra, que son temas ya más políticos, ¿no? De veto de viajar, etcétera, pues parece que Estambul caerá. Se habló de Wembley, se habló además muy fuertemente, ¿no? Parecía que ya estaba hecho Wembley, pero sí, en las últimas 48 horas, Dodragao, ¿no? El campo del Oporto, de los dragones, cobra fuerza y podríamos, Raúl, repetir, ¿no? País por segundo año consecutivo, que no es habitual, ¿no? El año pasado fue otra vez también Portugal, en Lisboa, y este año Oporto.
Sí, sí. Bueno, es que no estamos viviendo unos tiempos convencionales y por tanto pasan ese tipo de cosas. Bueno, lo que es seguro, Javi, es que la final de la Champions femenina se va a jugar en Göteborg, en Suecia, este domingo, y la van a jugar el FC Barcelona y el Chelsea. Has estado, digamos, Javi, haciendo como una comparación, ¿no? Mirando los números, los presupuestos, la dimensión de los proyectos de fútbol femenino de ambos clubes.
Así es, mañana en tu playbook lo podréis leer con mayor calma y atención, pero sí, hemos entrado, ¿no? En las cuentas, en sobre todo nos interesaba ver y explicar ese crecimiento, ¿no? Del fútbol femenino a través de estos dos grandes clubes, ¿no? Y de la apuesta de Barça y Chelsea por sus secciones femeninas, ¿no? En los últimos 5 años, para que te hagas una idea y poniendo ya cifras, solo el Chelsea, ¿no? Desde el 2016-17, desde hace 4 temporadas, ha duplicado su inversión, el gasto en la sección, ¿no? De 2 millones de euros a casi 6 millones de euros, que es muy parecido al gasto o la inversión que realiza el Barça en estas secciones. De momento, lo que sí que falta, o lo que, bueno, a medio plazo, ¿no? Sería importante, o en ello trabajan, es en conseguir la rentabilidad. De momento son estos grandes clubes europeos, donde obviamente el Barça está y el Chelsea también. Bueno, son deficitarios. En el año pasado el Chelsea presentó un déficit, unos números rojos de 1,8 millones. Y el Barça prevé este año perder entre 1,15 y 1,2 millones de euros. Entonces, bueno, en ello están los clubes. La verdad que el crecimiento es brutal en masa salarial, en tope de fichajes. De hecho, este domingo estará la considerada, entre comillas, la Messi del fútbol femenino, que es Pernil Harder, que firmó por las Blues el verano pasado, del Wolfsburgo, por 350.000 euros, que es el tope salarial, o sea, el tope de fichaje que nunca se había dado en el fútbol femenino. Por tanto, yo creo que es un ejemplo esta final del domingo de cómo crece el fútbol femenino, de cómo crece la inversión y hacia dónde vamos, ¿no? En esa profesionalización de las ligas y de la venta también audiovisual.
Bueno, recordemos, Javi, que la UEFA ya ha anunciado que la temporada que viene repartirá más premios en la Champions femenina.
Eso es.
Hasta 24 millones de euros para repartir entre los equipos participantes. Por Total. Cierto, una curiosidad, el Barça femenino tiene un patrocinador propio, que es Stanley, que es una empresa de bricolaje, digamos. Y el Chelsea, en cambio, el Chelsea femenino, luce el mismo patrocinador que el equipo masculino, que es esta empresa de telecomunicaciones con sede en Hong Kong, en Asia, sobre todo en China, que se llama Three, que es por eso el logo es un 3 en la camiseta del Chelsea, y tanto masculino como femenino, que por cierto, va a jugar las dos finales el Chelsea, ¿eh?
Correcto, correcto, sí, sería, ojo, sí, eso nunca había pasado y también yo creo que es positivo de cara al fútbol femenino, ¿no? Después del reinado intratable y muy meritorio de Olympique de Lyon de las últimas décadas, pues bueno, tenemos a dos aspirantes que nunca han ganado el título. El Barça sí jugó una final, pero el Chelsea no, y bueno, yo creo que eso ejemplifica un poco, ¿no? Lo que explicamos en el reportaje, cómo está creciendo todo el fútbol femenino. Si me dejas, Raúl, un segundo, hay una parte que me parece interesante de comentar, sobre todo porque en España, ya sabes que aunque todavía falta la firma, ¿no? Como siempre, cerrar es complicado, pero bueno, será profesional, parece, ¿no? El gobierno así lo ha dicho, la Liga Femenina el año que viene ya. Y en Inglaterra ya se han puesto las pilas antes y han vendido conjuntamente la Liga hasta 2024, la Liga Femenina, la Women's Super League, por 24 millones de libras, unos 28 millones de euros, a BBC y Sky. Eso yo creo que es un ejemplo, ¿verdad?, de la atracción y de cómo pues el fútbol femenino interesa.
Sin duda, sin duda. Sí, sí, marca tendencia. Bueno, Javi, para acabar, explícame el último invento de tu playbook, porque habéis puesto en marcha la Liga Stock Market. ¿En qué consiste esta nueva funcionalidad que podemos encontrar en tu playbook?
Pues consiste, como siempre trabajamos en tu playbook, en dar respuesta, ¿no?, a la comunidad y en aportar, ¿no?, valor a esta industria del deporte. Y en este caso, pues bueno, una pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos, ¿no? En cierta manera, ¿cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto vale mi club? Lógicamente, en esto hay muchísimos datos y cifras y análisis, pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuánto vale mi club? ¿Qué valoración económica tiene, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues hemos creado esta especie de clasificación de stock market de la liga que bueno, creo que como parte inicial, pues importante valorar que la valoración de todos los clubes de primera y también segunda división suma más de 10.900 millones de euros, que esta liga la ganaría, veremos si en el terreno de juego es así o no, pero en este caso en la económica la gana el Real Madrid con 3.130 millones, muy cerca del Barça con 3.044. El podio también, como pasa en la Liga, también es el Atlético Madrid con 1.134. Y bueno, la gente se pregunta, oye, ¿cómo se valora, cómo se trabaja esto? Pues nosotros hemos tomado, junto con Territorio Gaming, con los que hemos trabajado conjuntamente en la elaboración, con 5 dimensiones. La económica, por supuesto, pero también, obviamente, la deportiva, si estás en Champions o no, si juegas Europa o no, la comunidad, que ya sabes que cada vez es más importante y en este podcast cada día hablamos, ¿no?, de la comunidad y de toda la parte de redes, la transformación digital y el impacto social, que cada día también es más importante esa parte de RSC, ¿no?, que se dice.
Perfecto, pues se puede consultar este informe en tu playbook. Vamos a dejar el enlace, como siempre, en las notas del capítulo. Y una última cosa, y así lo enlazamos, porque ahora hablaremos de SportsTech con José María Monti. Zoom, la empresa de videollamadas más famosa del año pandémico, digámoslo así, está entrando en terreno deportivo, Javi.
Sí, sí, así es. Empezó con la Fórmula 1 ya el año pasado, como probatura, ¿no?, en aquel año complicado del 2020 y sigue sumando aliados. Ha renovado con Fórmula 1 para el 21 y ahora entra en golf, en el European Tour, que al final lo que aporta Zoom, ¿no? Todos conocemos Zoom porque hemos hecho reuniones en trabajo o personales, pero también sirve obviamente para potenciar la parte de hospitality, para generar nuevas experiencias con socios comerciales. Es un poco lo que estos acuerdos están teniendo, es para ofrecer experiencias virtuales. Es trabajar a través de toda la parte online para los campeonatos y, bueno, es una herramienta que se permite conectar con el aficionado, ¿no?
Interesante. Muy bien, Javi. Pues nada, un saludo a la redacción de Tu Playbook.
Otro de vuelta, Raúl. Un abrazo. Hasta
luego.
Chao.
Venga, vamos con Monty.
Inside. Con Raúl Gimos.
Hola, Monty, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, preparado para hablarnos del universo SportsTech y fundamentalmente del universo NFTs.
Sí, yo últimamente estoy temático de los NFTs, pero porque también me dedico, ya luego lo explico, pero es que también es un boom. Y es que además es un nuevo revenue stream, unas nuevas formas de ingresos que, claro, todos los clubs hoy en día están viendo cómo monetizar con otros activos y ahora ven en los NFTs una oportunidad.
Bueno, hay un club en concreto que se caracteriza por su espíritu innovador. De hecho, en este podcast ya hemos entrevistado a Juan Iraola, que es el jefe de innovación de la Real Sociedad. Y atención, José María, Monti, habéis, tu empresa Stredium ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad y vais a comercializar los NFTs de la Real Sociedad, o vais a gestionar esta parte de este nuevo negocio del Club Donostiarra. Explícanos cómo funciona este acuerdo y qué es exactamente lo que vais a hacer.
Vale, bueno, sí, haciendo para explicarlo, primero hago un pequeño review de lo que es Stredium. Por diferencia respecto a otras propuestas de NFTs, que luego a continuación comento algunas de las más destacadas que están pasando estos días. Pues Stredium, lo que estamos haciendo es el NFT digital, el activo digital de productos físicos reales. Entonces, esto es una gran diferencia, por ejemplo, respecto a cromos digitales que no existen en el mundo físico. Y nosotros hemos generado un smart contract, hemos creado que vincula también un contrato legal del producto físico con el activo digital. Y con el objetivo de que todos estos productos que nosotros estamos creando, todos estos NFTs, sean parte de un metaverso del mundo del deporte, parte de una experiencia virtual 3D, que es lo que nosotros estamos creando. Y con la Real Sociedad, que es el primer club con el que vamos a lanzar una colección, pues, hombre, como producto estrella tenemos la Copa del Rey, que acaban de ganar, y realmente es un bombazo. Y lo estoy anunciando aquí hoy en tu podcast, Raúl, en primicia, porque por ahora no lo había podido explicar y bueno, ya como está firmado el contrato y hemos pasado todos los problemas legales que había con este objeto en concreto, porque te puedes imaginar que es una competición de la Real Federación Española de Fútbol y había que cumplir, pues bueno, un compliance, ¿no? Y unas características. Al final ha pasado todos los filtros y bueno, podemos vender el activo digital de la Copa del Rey.
Vale, entonces, ¿esto exactamente qué significa? ¿Qué vais a hacer con esa Copa del Rey que ha ganado la Real Sociedad? ¿Qué va a pasar?
Vale, Copa del Rey y dos camisetas de dos jugadores con las que jugaron en la final, ¿vale? Que son Miquel Merino y Iarra, Asier Iarramendi. Ajá. De estos, las camisetas de ellos y la Copa estarán expuestas en el museo y seguirán estando allí, aunque nosotros vamos a anunciar que vamos a vender la copa, pero realmente lo que vamos a vender es el activo digital, el NFT. El que compre el NFT, el non-fungible token, será el propietario digital de la copa y lo podrá comprar en uno de los marketplaces. Quizás el más destacado hasta ahora es OpenSea, que es donde vamos a poner a la venta esta primera colección, pero ya estamos con otras en camino.
Uh-huh. Entonces, sí, entonces la gente que quiera comprar ese activo digital, la copa, tendrá que ir a Marketplace, al Marketplace más famoso, que es, se llama OpenSea.
OpenSea.
Y allí, ¿qué habrá? ¿Como una subasta o habrá un precio fijo y el que lo pague se lo lleva?
Exacto. La forma de uso de estos marketplaces es que los productos que están a la venta normalmente están en subasta durante un periodo de tiempo y a veces tienen un precio fijado de salida.
Ajá.
O sea, nosotros contemplamos el de la subasta y es el que, bueno, pues pronto se podrá acceder a esa subasta en OpenSea.
¿Cuándo pasará esto? ¿Tenéis ahí timing establecido?
Si no es la semana que viene, será la siguiente. Ya tenemos producidos los objetos en 3D y hace falta ponerlo a la venta, que esto ya es inmediato. Ahora ya es una cosa más rápida. Lo más difícil quizás son los términos legales del contrato y producir la parte digital, porque como nosotros tenemos una parte de producción para después usarlo en este metaverso, en esto, todo este mundo digital que estoy comentando, pues ahí es la producción en la que también nos marca el timing. ¿Y
el activo digital qué es? ¿Una foto 3D, digamos?
Una reproducción 3D, un render 3D del Ajá. objeto, en el cual después tú en el móvil, el que tenga la aplicación de Stredium en el móvil, por ejemplo, más inmediatamente podrá verlo en realidad aumentada. Luego se podrá ver en algún metaverso X, que todavía estamos trabajando en qué metaversos poder utilizar estos tokens, etcétera. En videojuegos se podrá ver muchas posibilidades, y ahora lo primero que estamos lanzando son estas colecciones. Ya te avanzo, aparte de la Real Sociedad, hay más clubs. Alguno todavía no lo puedo decir porque no está firmado 100%, te digo que es un proceso, pero bueno, Movistar Team de las bicicletas. Tenemos un maillot de Valverde, creo que ganó el récord de, no sé si de la hora o qué, no recuerdo muy bien, la bicicleta también. Y luego tenemos unas botas de Messi, tenemos, bueno, unos cuantos objetos ya concretos con los que tenemos firmados acuerdos. Un equipo de eSports de Japón, que estos ya salen también inmediatamente, que se llaman Blue United. Son campeones del FIFA en Asia. Bueno, y estamos realmente, ahora empiezan a entrarnos muchas colecciones, muchos clubs interesados en lanzar sus tokens, y nosotros con el objetivo este nuestro de tener de que sean de uso en el metaverso. ¿Por qué insisto en esto? Pues porque es nuestra gran diferencia respecto a otras propuestas, pues por ejemplo, como la que comentábamos el otro día de Sorare, que el objetivo de los cromos de Sorare son un Fantasy League, ¿no? Ajá. Y esta es la gran diferencia respecto a unos tokens y otros, ¿no? En la categoría, quizás.
Me decías antes de empezar a grabar que está trabajando muy bien este tema la franquicia de los Golden State Warriors, que han hecho cosas guapas, ¿no?
Bueno, espectacular, sí. Yo creo que Golden State Warriors han marcado un nivel, ¿no?, de calidad y de ejecución de una colección que, bueno, va a ser también un referente. Nosotros, justamente, estábamos trabajando en cosas muy parecidas, pero ellos realmente pues lo han hecho, lo han bordado, ¿no? Han lanzado anillos de las seis campeonatos de la NBA que han ganado, cada uno de ellos pues con 25 o 50, las tres de tres años ha lanzado 25 NFTs, y de los años 2015, 17 y 18 han lanzado 50. Eso por un lado, pero es que uno de los tokens, además, el comprador se llevaba un anillo físico con diamantes de 14 quilates de oro, o sea, que lo auténtico, y le hace una joyería de beber.
¿A cuánto se ha vendido, digamos, el NFT de este tipo, más o menos?
Creo que a unos 280 y algo, 85 Ethers, más o menos. Que esto, al precio que estaba Ethers, creo que es $1,000,000 dólares salía.
Madre mía.
No está mal.
No está mal. Y oye, ¿qué precio? No te he preguntado. ¿Qué precio crees que puede pagar alguien por el NFT de la Real Sociedad? ¿Y cuántos activos digitales vais a poner a la venta? ¿Solo uno o más de uno? O sea, ¿es un ejemplar único, el de la copa?
En principio solo hay uno, sí.
Porque cuanto más único, ¿no? Si es único, más valor, ¿no? En principio.
Más valor. Claro. Exacto. Estamos ahí. Y todavía no tenemos definido, te lo digo, es una cosa que hemos de acabar de concretar. Si vamos a lanzar con las camisetas, vamos a lanzar más tokens también porque esto es algo que también ha hecho. Es que además, ya te digo, que el Golden Warriors ha hecho algo que nosotros estábamos trabajando y lo ha hecho muy bien y ha salido. Con lo cual, te digo, marca un camino, ¿no? Y nosotros también estamos asignando experiencias a los NFTs. Por un lado, experiencias físicas las pone el club. En el Golden Warriors pues te daban acceso a algún partido, a los propietarios de los NFTs. En nuestro caso estamos concretando estas experiencias reales por parte del club, y por parte de Stradion nosotros nos encargamos de las experiencias digitales, que, como te decía, pues en realidad aumentada, gamificación, el metaverso en general es nuestro foco. O sea, esto también, y además en un el render 3D, si quieres, si quien quiera verlo, el de los Golden State Warriors, que entre en la página web.
Mira, vamos a hacer una cosa. Ponemos en las notas del capítulo el enlace. Vale. Ahora me lo haces llegar y ponemos el enlace en las notas del capítulo de los Golden State Warriors.
Además de ellos, yo creo que es también destacar que uno de los de las de los sitios donde mayor relevancia también del mundo cripto, bueno, justamente se llama crypto.com, o sea, es una aplicación donde la gente compra monedas y vende, pues han llegado a un acuerdo con la Liga Seria para lanzar, bueno, para patrocinarla. O sea, es el primer partnership que hay de una liga de fútbol con un partner cripto, ¿vale? Del mundo cripto. Y lanzan pues unos NFTs para la final de Copa Italiana, que es ahora el 19 de mayo, entre el Atalanta y el Juventus.
Ajá.
¿Vale? O sea, eso también como novedad estos días.
Bueno, poquito a poco, ¿no? Poquito a poco sí, vamos teniendo sí, cada vez más noticias sí, y más relación entre el mundo de los sí, NFTs y el deporte, ¿no? Hace un par de meses hubo un boom, ¿no? Empezamos a conocer la gran masa que significa esto de los NFTs, y ahora cada vez vemos ya más sus derivadas prácticas, ¿no? Y esto imagino que será una constante de aquí en adelante.
Sí. Sí, no dejemos de ver que ahora ahí o pensar que puede haber una burbuja. Yo estoy de acuerdo que también puede haber una burbuja, pero la burbuja pasará y los mejores proyectos o los que tengan un sentido perdurarán. Y esto es lo que yo siempre, nosotros en Stradium siempre estamos explicando, es justo que hay que darle valor al NFT. No solo sacarlo a la venta, sino que tenga un valor, y por eso estamos trabajando nosotros en este metaverso. El metaverso te lo puedes, por ejemplo, pensar como no solo un videojuego, pero por ejemplo un museo virtual donde haya muchas experiencias dentro, y nosotros ahora estamos en la fase con los clubs de crear sus objetos para este metaverso, ¿no?
Oye, vamos a hacer una cosa, a ver si quieres jugar.
Venga.
Como la próxima vez que hablemos, de aquí a un mes aproximadamente, habrán pasado muchas otras cosas y las explicarás, vale, pero también habréis puesto ya a subasta la copa de la Real Sociedad. Dime qué precio crees que se va a pagar, va.
Que la juegue.
Sí,
que me
va.
La juegue.
Más o menos, te damos un más menos, pero...
Hemos hecho una apuesta interna de si vamos a por el millón o no vamos a por el millón.
Sí, ¿de verdad?
Estamos dentro, en in-house estamos hablando de estas cosas, sí.
Madre mía, bueno, oye.
También depende del marketing que podamos hacer, pero, claro, pero bueno, paso a paso.
Claro, oye, porque la Real, cuando fuisteis con este business, la Real seguro que os preguntó, oye, ¿cuánto podemos sacar de esto, no?
Bueno, claro, salen en conversaciones, pero tenemos una pequeña fórmula que igualmente el algoritmo de Google también lo han ido modificando y mejorando, pues ya iremos mejorándolo, que calculamos un poco en función de los fans que tiene y la audiencia que tiene un club, pues más o menos qué valor puede tener. Muy pero bien. Bueno, con la Copa del Rey de un club que hace, no sé, creo que unos 30 años, ¿no?, que no ganaban y tal, pues hombre, el primer NFT así en Europa de un club grande de fútbol, pues bueno, puede ser un boom, sí.
Bueno, a ver. Vamos a dejarlo ahí y el próximo día que nos encontremos, pues lo comentamos. ¿De acuerdo, vale, Monty?
Muy bien.
Pues venga, mucha suerte y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias a vosotros.
Chao.
Hasta luego, Raúl.
Inside Sports Business.
Edición Afterword.
Un podcast de Sports and Life.
Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.